Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva edición del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley que fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y si es la una, es la una en punto, tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Y estamos pasando este programa como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Para nuestros paisanos, Joaquín, que seguimos aquí con un abrazo fuerte y grande para todos ellos. Nos vemos y nos escuchamos en Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com, en Instagram y en YouTube. Y hoy...
¡hoy es viernes! Termina este año, corre la semana número 2.
¿Y de quién es santo, no? ¿De quién es santo este viernes ya, 10 de enero?
Así es, Joaquín, bendito viernes, les deseamos un feliz fin de semana y hoy vamos a festejar a Gatón. Muchas felicidades.
Bueno, a Gatón,
sí, porque sí, tienes sí. Toda la razón, parece que... Sí.
Gatón, no.
Sí, no, a Gatón. Coma, a Gatón.
A Gatón, bueno, sí. Hoy es cumpleaños de quién. Hoy es cumpleaños de la señora Lupita Moreno, mamá de nuestro querido compañero Ricky Moreno. Señora, muchísimas felicidades hoy en su cumple. De Seraí Méndez, compañera de reportera de Noticieros Televisa. También es cumpleaños hoy del doctor José Luis Soberanes, de Reyes Rodríguez Mondragón, de la queridísima y admirada Blanca Guerra, de Ana Bárbara, de Zuria Vega, sí, muchas felicidades. ¿Y de quién va a ser santo mañana, Laura?
Mañana sábado, Joaquín, vamos a festejar a Higinio, Palemón y Hortensia. Muchas felicidades.
Bueno, mi vida, pues es su cumple el domingo de una vez, ¿no? Muchas felicidades.
Qué linda está la mañana.
Muchas felicidades. Ya nos vemos, ¿sí? Deseas muy feliz, que siga siendo muy feliz, como lo soy yo. Felicidades. Y bueno, don Pepe también es su cumple. Don Pepe Fonseca, querido don Pepe, te mando un abrazo, eres un ejemplo. ¿Y de qué eres más cumpleaños, Laura?
De mi Paco Beto.
¿Quién es tu Paco Beto?
Mi Paco Beto es mi sobrino, Paco Beto Garnica, que cumple años también el domingo. Tres personas hermosas en nuestras vidas.
Venga, Joaquín. Venga, y bueno, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula te saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos, en el correr de las próximas horas. Se extiende el desastre en Los Ángeles por los incendios. 3 días fuera de control. Es el infierno. Suman 10 muertos. Hay más de 200,000 desalojados. Hay 10,000 construcciones, 10,000 casas destruidas por el fuego. Ahí se vive el temor, la incertidumbre, el desasosiego. El gobierno mexicano, la presidenta Sheinbaum, anunció hoy que va a enviar a Los Ángeles una misión apoyada en el plan militar DN-3, en el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional y de CONAFOR también, de la Comisión Nacional Forestal, para ayudar en el combate a los incendios y apoyar también a los mexicanos de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque, le repito, la ciudad de Los Ángeles es, después de la Ciudad de México, la ciudad que tiene el mayor número de mexicanos. Hay millones de mexicanos que viven en Los Ángeles y millones hay indocumentados que no tienen a quién recurrir. Esa es la del anuncio que hizo hoy la presidenta Sheinbaum. Va el DN-3 militar y va con AFOR. Bueno, pues en medio del repudio del dictador Maduro, asume su tercer mandato en Venezuela. Puta, qué tormento es oírlo hablar. Yo creía que el sexenio pasado había escuchado todo. No, este sí le gana, este. Bueno, ahí se la llevan, ¿sí? Es intolerable. Vamos, pero es el sátrapa. Es el retrato del sátrapa, el dictador. Nunca mostró las actas. El presidente López Obrador dijo que mostrara las actas y nunca las mostró. No obstante eso, el gobierno de México fue representado por el embajador allá en Caracas. Estados Unidos lo desconoce y ofrece, sube la recompensa por su captura a $25 millones. La Marina anuncia, el secretario de Marina, la remodelación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Finalmente, que uno de los motivos es el Mundial de Fútbol. ¡Bendito Mundial! Es una vergüenza el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, también lo es este del grupo del GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, por ejemplo, el de Vallarta, que es un asco de aeropuerto. No sé cómo pueden. Bueno, sí sé. Así está. Quiero decirle que transportistas están bloqueando el periférico norte rumbo a la Ciudad de México y es el caos. Y es viernes. Trump es declarado culpable de 34 cargos por el caso de la actriz porno Stormy Daniels, sí. Es una sentencia que dicen allá que es simbólica, pero que lo convierte en el primer presidente convicto que vaya a asumir, que vaya a jurar la Constitución el día próximo 20 de enero como presidente de Estados Unidos. El primero convicto. Y en el resto del mundo.
En toda la información, el Kremlin revela que el presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a reunirse con Donald Trump sin condiciones previas. En su investidura, Maduro afirma que cumplirá todos los mandatos y que inaugura un nuevo, dice él, periodo de paz, prosperidad y democracia. Pero como el sátrapa que es, por cierto, se levantó a saludar al otro sátrapa, Daniel Ortega, que ahí va con su gorra.
Abrazarlo, par de miserables.
Y de testigo Miguel Díaz-Canel.
El cubano, sí, el trío.
El trío.
Maduro.
Fantástico.
No, el trío miserable. Maduro, Daniel Ortega y de testigo Díaz-Canel. Como le gusta a Morena. Por cierto, los tres vinieron a la toma de posesión de López Obrador, ¿se acuerdan? Continúa, Laura, perdón.
Así es, Joaquín. En más información, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclina por respaldar la ley que cerrará TikTok en el país, que será en 10 días. Mientras Meta modifica su política y permitirá que en sus redes Facebook, Instagram y Threads llamen, fíjese usted, enfermos mentales a las personas que son de la comunidad LGTBI+. En un momento le doy todos los detalles.
Le digo, en eso estamos viviendo. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, vamos al reporte de la catástrofe de Los Ángeles, en California. Andrea González, periodista de la cadena Visión Latina Los Ángeles. Adelante, Andrea.
En el cuarto día de devastación por los incendios en California, comienzan a surgir las historias de los evacuados, quienes perdieron todo, y las manos que se han sumado para ayudar a quienes más lo necesitan en este momento. Tendremos el reporte completo desde Los Ángeles, California.
Bien, voy contigo, Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula en Los Ángeles.
Joaquín, con la Guardia Nacional ya presente en esta zona de Palisades, ya otro incendio explota. Los detalles más adelante.
Gracias, Rocío Galván. ¿En Tijuana qué?
Hola, Joaquín. Te saludo con gusto. Te informo que 26 incendios en 24 horas fueron sofocados en Tijuana a consecuencia de la condición Santana, mientras que persiste un incendio en la zona de Ojos Negros, en el municipio de Ensenada, que ya ha destruido 300 hectáreas. Los detalles de las dos informaciones te los platico más adelante.
Y gracias, Rocío Galván. Aquí en Palacio Nacional esta mañana la presidenta Sheinbaum anunció que enviará ayuda a través del plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir el fuego, y también de especialistas de CONAFOR, y también para atender a los mexicanos. Le repito, hay millones de mexicanos en Los Ángeles. Es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México, y para ellos es grave. Para nuestros paisanos sin documentos es todavía más grave, es un doble infierno. La presidenta anunció que va en su apoyo. Te escucho, Israel.
Sí, así es, Joaquín, y muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum detalló este equipo de apoyo que viajará en las próximas horas allá a California, en los Estados Unidos. Expertos de la CONAFOR, Joaquín, en combate a los incendios, y también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Plan DN3, para apoyar a la población damnificada, Joaquín, afectada por estos incendios, pero también, como tú muy bien lo señalabas, a los connacionales, a los paisanos que viven ahí justamente en esta zona devastada por el incendio. Adelante, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, Israel. Yo voy en los anuncios, y después de los anuncios le voy a informar que aumentan la tarifa de la caseta de la autopista México-Toluca en plena cuesta de enero. Les vale madre, ¿sí? Y que cada día está peor también, peor. Cuidado con el sarampión en México. ¿Por qué? Porque se bajó la tensión en las vacunas. Y si hay algo contagioso es el sarampión. Le voy a hablar de esto, que es muy grave. Decomisan 20,000 pastillas de fentanilo. ¿En dónde? En un coche en Sinaloa. En Sinaloa. De ese fentanilo que no se produce en México. Y es viernes, por supuesto, el doctor José Antonio Lozano Díaz. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues no cabe duda, el poder de la dictadura, ¿sí? Maduro protestó como, o sea, asumió un tercer periodo como presidente, como dictador de Venezuela, y ¿quiénes lo celebraron? Dos dictadores, el sátrapa de Daniel Ortega de Nicaragua y el presidente Díaz-Canel de Cuba, de testigo. Se fue Maduro a darle un abrazo. ¿Cómo alguien puede abrazar a un criminal, sí, como el dictador nicaragüense? Pues él lo hizo. Ahí lo tuvo sentado. Ahora, no olvidemos, en 2018, 1 de diciembre, estuvo aquí, en México, en la toma de posesión, no Daniel Ortega, pero sí Díaz-Canel, que luego invitaría a López Obrador a ser orador oficial en los 200 años de la independencia de México. ¿Sí? En los 200 años de la consumación de la independencia de México. Y el orador fue el presidente de Cuba. Y Maduro fue invitado, también lo invitó a su toma de posesión. Lo que pasa es que si llegaron a un arreglo, que no iría a la Cámara de Diputados, al Congreso, para que al saludarlo desde la tribuna no le chiflaran. Y llegó directo a Palacio Nacional a la comida, esa comida blindada. Ahí está, el amigo de la 4T. Álvaro Algarra, te escucho en Caracas, La Voz de América.
La tensión en Venezuela aumenta a medida que transcurren las horas. Nicolás Maduro asumió este viernes su tercer mandato consecutivo entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado. La investidura se produjo un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto o secuestro de su líder María Corina Machado.
Gracias. Mire, hay una condena. Bueno, por supuesto, el presidente Biden condenó esto, el presidente de Estados Unidos. Esto lo condena a 10 días de que termine su gestión y le subió la recompensa de 10 a 25 millones de dólares por la captura de Maduro. Pero también lo condenó Donald Trump. Y aquí sí me ponen un brete. Puta, si me ponen a Donald Trump aquí y a Maduro aquí, ¿qué? Pues yo rechazo a los dos. ¿Sí? Y no puedo celebrar que Trump condene a Maduro, ni que Maduro condene a Trump. ¿Sí? Porque estamos hablando de dos impresentables. Por lo menos en el caso de Trump, él ganó con votos. De Maduro, no se sabe. Leopoldo Espejel, el caso de la cuarta transformación, que debo reiterarle a usted, retrata exactamente a la cuarta transformación cuando designan a una colonia, colonia entre comillas, ¿sí?, a un caserío en Tultitlán, Estado de México, lo hizo la anterior presidenta municipal de Morena, claro, y la designó, ¿se acuerda? Ya lo hemos hablado desde hace días, colonia cuarta transformación, y las calles, ¿no? Me Canso Ganso, que además escribieron con Z, la megafarmacia, acusarlos con su mamá, en fin, todo esto de López Obrador. Pues sí, es una zona, una ciudad perdida, de estas que no tienen ni asfalto, ni luz, ni drenaje. Las casas son hechas por los habitantes. Y ahí está el retrato de la 4T. Ellos lo hicieron, ¿eh? Ellos lo hicieron. No eligieron una zona bien sembrada, no tampoco exigieron una colonia popular digna. No, esa. Leopoldo Espejel.
Joaquín, vecinos de Tultitlán lograron un acuerdo con el gobierno del Estado de México para que el cambio de nombre de su comunidad sea sometido a una consulta pública y definir si se renombra como la Cuarta Transformación o se mantiene como el Paraje y Firmeza 1, 2 y 3, después del enfrentamiento que hubo el pasado miércoles con la policía. Joaquín.
Maro, que en México no, pero y esto te escucho.
Joaquín, fue en un terreno a cielo abierto en Topolobampo, Sinaloa, con la colaboración del Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República, que elementos de la Armada de México destruyeron uno de los laboratorios de droga clandestinos más grande habilitado en un terreno de por lo menos 3 hectáreas. La droga y los elementos con los que se fabricaban estas drogas sintéticas fueron ya destruidos. No hay detenidos. El avance.
No me va a salir ahora el director de COFEPRIS, que eso que ahí no se hace fentanilo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Gelatinas o qué chingas? ¿Sí? ¿No? Pues no. Así está el tema. Y voy contigo, Gilberto Cosada, Fórmula Tabasco. Le digo, ¿Tabasco en manos de quién? Del cártel Jalisco. ¿Cuándo? En los 5 años y 10 meses de los abrazos. Te escucho.
Joaquín, a las afueras de Villahermosa, fue asaltado y ultimado a tiros quien fuera regidor del municipio de Centro, empresario limonero. Había retirado $500,000 del banco y de ahí lo siguieron hasta quitarle el dinero y la vida. Te tendré más información más adelante.
Ahí lo mataron al empresario. Y pregunto, ¿cómo sabían que había retirado 500,000 pesos del banco? Alguien les tiene que haber dicho. Y con tiempo, porque además para que se organizaran. Ahí está. Tabasco, sí, que Tabasco es un Edén. Y escuché una declaración de los 100 días del gobernador May, se llama, ¿verdad? No, hombre, lo que les espera en Tabasco. Y en Guanajuato, pues lo de siempre, Carlos Rosanov.
Joaquín, muy buena tarde. Te comparto que se registró el primer homicidio de un policía en 2025 en el estado de Guanajuato. Un comandante de la Policía Municipal de la capital, que estaba a punto de jubilarse, fue asesinado al llegar a su casa. Los detalles en minutos.
Guanajuato, por años, gobernado por el PAN, por años número uno de homicidios dolosos en México. Le podría decir, entre el 12 y el 14% de todos los homicidios que se cometen en México, los 200,000, bueno, el otro día me corrigieron, en el gobierno de López Obrador, ¿sí? Son de Guanajuato. Me dijeron, no son 200,000. Sí, estoy cerrando cifras. Son 199,621 homicidios. Perdón, me equivoqué, ¿sí? Solo son 199,621 homicidios. Qué poca tienen. Bueno, Héctor Herrera, esto sí es grave, te escucho.
Especialistas de la Universidad Nacional señalan, Joaquín, que el sarampión se ha convertido en una enfermedad reemergente en todo el mundo, incluido México, debido a la disminución en la cobertura de la vacunación, y estiman que para alcanzar la inmunidad de rebaño, pues debe estar vacunada cerca del 95% de la población, y en nuestro país es apenas el 70%.
Gracias. Esta es la realidad, y es mortal. Enrique Hernández, El Frío.
Joaquín, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que pese a que la segunda tormenta invernal se debilitará a una vaguada polar, se mantendrán las bajas temperaturas en el norte del país. Para la Mesa del Norte y la Mesa Central se esperan rachas también de fuerte viento. Los detalles más adelante.
Gracias. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El gobierno polaco anunció que garantizará la seguridad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el aniversario de la liberación en aquel campo de concentración nazi de la muerte, Auschwitz. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones suspendió la declaración de culpabilidad de Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Al desastre provocado por los incendios en Los Ángeles se ha sumado ya los saqueos en Hollywood, donde la policía ha detenido a 20 personas. El expresidente del gobierno español, Felipe González, vaticina que el dictador Maduro acabará como el destituido presidente sirio Bashar al-Assad. Y en este escenario, la Unión Europea y Reino Unido anunciaron nuevas sanciones a funcionarios venezolanos y reiteraron que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Joaquín.
Ilegítimo, sí. Pueden decir misa. Y lo es. Pero ahí está en el poder, ¿eh? Ahí está en el poder. Y el embajador de México en Caracas, Leopoldo de Gibbs, de testigo. En las finanzas. En este momento ya se encareció el dólar. Ahora sí, el interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 74 centavos. En ventanilla se está vendiendo en este momento en México en 21 pesos con 32 centavos. 21.32. Veníamos de 16.20. En las ventanillas, en los bancos, perdón, se vende hasta en 21.52. Un euro en el mundo, un dólar, no 5 centavos, como dice aquí, un dólar 2 centavos. Y el euro en México, 23 pesos se vende con 70 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 68.81 dólares, subió 56 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica a 10.41 dólares todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Gracias, yo le quiero invitar, está al aire el nuevo capítulo de María José Mas López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas, y que en esta tarde ya de viernes, ¿sí? Viernes 10 de enero de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes y en este viernes estamos listos para abrir la conversación con usted aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues mire, voy a hablar con Héctor Yunes, o Yunes Landa, que es primo de los Yunes, y todos los Yunes son de la familia ahí en Veracruz. Y primero, él ha sido candidato a gobernador en Veracruz, ha sido diputado federal, ha sido senador, siempre del PRI, ahora es diputado local en Veracruz. Y Héctor, gracias por contestarme, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín, el agradecido soy yo.
A ver, primero, ¿cuál es tu relación con los dos nuevos adquisiciones de Morena?
Bueno, somos familia, políticamente hemos estado hasta la campaña anterior que fuimos juntos PRI y PAN, políticamente siempre he estado en partidos diferentes, incluso hemos competido uno contra otro, en el caso de Miguel Ángel, cuando fue la competencia al gobierno de Veracruz.
¿Y qué opinas de que ya hayan entregado el voto 86 a Morena para entregar, para lograr, para sacar la reforma judicial y que a cambio de eso le hayan limpiado las causas que tenía en su contra la Fiscalía de Veracruz?
Mira, Joaquín, somos familia, trato de cuidar mucho mi relación familiar siempre. Yo desde luego no coincido con la decisión que se tomó de emitir ese voto en favor de Morena, porque cuando hicimos campaña el compromiso era totalmente lo contrario. Tomaron esa decisión, pues tiene sus consecuencias, pero en el plano familiar yo he preferido mantener esto para que no nos dividan como familia, como ya se ha dividido políticamente el Estado.
A ver, Héctor Yunes, yo no estoy hablando con el primo de los Yunes, yo estoy hablando con el diputado Héctor Yunes, quien hizo una denuncia contra el exgobernador Cuitláhuac García en la Cámara de Diputados. Entonces, no estoy hablando con el primo, ¿eh?
Y lo entiendo muy bien, por eso te dejé clara mi posición de que yo no coincido que se haya actuado diferente a como nos comprometimos en campaña, en donde por primera vez fuimos juntos PRI, PAN y PRD.
O sea, tú hiciste campaña con ellos.
Claro, todos los priistas, los panistas y los perredistas hicimos campaña para Pepe Yunes para gobernador, para Miguel Ángel Yunes Márquez, que es mi sobrino, para senador. Y para los demás candidatos.
No, y para Miguel Ángel Yunes Linares, para cada senador suplente.
Es cierto, porque él iba en la fórmula de suplente. Sí. Es correcto. Así fue, y sí participamos, y sí incluso coordinamos incluso eventos en los que participaron todos los candidatos, entre ellos ellos. Y bueno, desde luego que no puedo coincidirlo. Lo hice público en su momento, no es algo diferente. De que yo no podía coincidir con algo que sucedió y que ha agraviado a los veracruzanos. Y bueno, y mucha gente del país, desde luego.
Bueno, a ver, y esto que presentaste ante la Cámara del Congreso Local en Jalapa ayer para el caso de Cuitláhuac García, que fue nombrado por la presidenta director de Senagas.
Sí, a ver, no me dejaron subir a la tribuna para decirlo. Me hicieron el vacío, se salieron los diputados de Morena en una cómplice defensa de Cuitláhuac García. ¿Qué hicieron? Bueno, pues no querían escuchar mi cuestionamiento y el exhorto que le haría yo en la sesión a la presidenta Sheinbaum para reconsiderar la designación de Cuitláhuac García como director de Senagas. Y bueno, la verdad es que me parece a mí inaudito, Joaquín, que quien llevó a Veracruz, no lo encontró así, en los últimos dos años del gobierno o el desgobierno de Cuitláhuac, Veracruz quedó en primer lugar en tomas clandestinas de gas natural en la República. Fuimos el epicentro nacional del huachigás y ahora resulta que lo hacen director de la dependencia responsable del transporte y el almacenamiento del gas natural en México. Con esa lógica, cuando salga el gobernador de Hidalgo, que por cierto también es de Morena, del gobierno, pues lo van a hacer director de Pemex, porque es el primer lugar en huachicoleo en todo el país.
Estamos hablando que la presidenta Sheinbaum designó a, como le digo yo, ese destacado intelectual de izquierda, Cuitláhuac García, como director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. el Senagás, que es vital para el desarrollo del país. Y le voy a dar ese dato. México tiene en este momento reservas de gas natural por 2.4 días, 2 días y 8 horas. España tiene reserva de gas natural para 30 días. Estados Unidos tiene reserva de gas natural para 40 días. El gas natural que se consume en México es 85% de importación. Estos son los datos para tratar de retratar, ¿sí?, lo que es la importancia del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Todas las importaciones de gas pasan por ahí, Héctor.
Así es. Y mira, Joaquín, si Cuitláhuac va a dejar esta dependencia, este organismo, como dijo de Veracruz, de verdad que hay que preocuparnos todos, no solo sus compañeros de partido. Que no se nos olvide que la Secretaría de la Defensa Nacional documentó sus vínculos con el narcotráfico. Eso lo publicó Guacamaya Leaks y nunca fue desmentido, ni por López Obrador, que por cierto, cada vez que venía a Veracruz asumía el papel de defensor de oficio de Cuitláhuac, ni el propio Cuitláhuac García tampoco lo desmintió. Por un lado. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado un desfalco de cientos de millones de pesos durante el gobierno de Cuitláhuac García, y lo mismo el órgano de fiscalización del Estado, que ha denunciado ya el desvío de cientos de millones de pesos en la administración de Cuitláhuac por el desvío que se hizo con empresas fantasmas. Esa es la verdad. ¿Cómo van a poner al frente de esta institución alguien que tiene problemas de honestidad, alguien que no tiene idea de lo que es el gas natural? Lo único que conoce de gas natural Cuitláhuac es el incremento impresionante que tuvieron las tomas clandestinas de gas en Veracruz. Y deben poner desde luego ahí a alguien que tenga alguna experiencia efectiva, eficaz en materia de administración pública. Él fue el peor gobernador en la historia de Veracruz y el segundo peor en la República. Es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Sigue siendo 90% de lealtad y 10% de eficacia? Porque si fuera así, tampoco cabría, porque Cuitláhuac no tiene ni el 1% de eficacia. De verdad, no sirve para nada este señor.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llevan el caso ante la presidenta de la República y no procede el Congreso de Veracruz, que por cierto es de mayoría morenista, en contra del exgobernador, porque tiene la cobertura de la mayoría de Morena?
Tú acabas de dar la respuesta, Joaquín, porque tiene la mayoría. A ver, si son cómplices para evitar que suba yo a la tribuna a hablar mal de él, imagínate si se van a atrever a exigirle al organismo de fiscalización del Estado, que depende de nosotros, del Congreso, que proceda contra él, porque él es el responsable. Entonces, a la presidenta lo que se le pide es reconsiderar el nombramiento, es decir, que lo quite. Duró 6 días, que le paguen la parte proporcional que le toque y que lo saquen, porque esto parece más una medida de protección, una medida de encubrimiento, una medida para la impunidad. A ver, en el gobierno de Andrés Manuel, documentado por la Cámara Internacional de Comercio, 500 mil millones de pesos se perdieron en materia de corrupción. Eso fue lo que se perdió cada año. Y además, Mexicanos contra la Corrupción deja claro que del 100% de actos de corrupción, solo el 1% fue investigado, no resuelto. Entonces, tú diste la respuesta, digo, porque tiene mayoría y porque ellos se encubren, ellos evitan que puedan castigar a alguien que no solo fue un pésimo gobernador, está bien, pero que haya sido deshonesto, que la Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS lo estén señalando a su administración, de la cual es responsable. Bueno, esto ya no tiene nombre, por no decir otra cosa en términos jarochos.
Bueno, a ver, Héctor Yunes Landa, ¿estás acusando de corrupción a Cuitláhuac García?
Estoy diciendo que hay indicios muy claros señalados por la Auditoría Superior de la Federación y el órgano de fiscalización del Estado de que en su administración, de la que es responsable, hubo desvíos por miles de millones de pesos. Y eso se tiene que investigar y lo tienen que llamar a cuentas. A ver, seguramente te enteraste, y todos los que te ven, que son muchos en el país, Joaquín, que la gobernadora Rocío Nale designó como secretario de Finanzas al mismo que estaba con Cuitláhuac. Lo ratificó, por decirlo de otra manera. Pues quiero decirte que duró un día o dos la ratificación, porque lo tuvieron que sacar, y de buena fuente, porque tenemos también aquí nuestra garganta profunda en el gobierno del estado, sabemos que cuando empezaron a revisar las cuentas, vieron todo esto de lo que te estoy hablando y prefirieron ya ni darle posesión cuando entró el nuevo gobierno, que fue hace apenas unos días.
Entonces, ¿el mismo secretario de Finanzas?
Lo ratificaron y unos días antes de tomar posesión lo echaron para atrás. Ella había hecho público su ratificación.
Lo que pasa es que luego se enteró de las cuentas, Rocío Nale.
Así es correcto, es correcto.
Bueno, pues es una buena decisión de la gobernadora Nale haber quitado al ministro de Finanzas de Cuitláhuac García. Y a ver, yo quiero, para terminar, nomás que lo digas muy claro. ¿Estás acusando o no de corrupción a Cuitláhuac García?
Sí, lo estoy acusando de corrupción.
Bien, pues con eso me quedo y vamos a ver qué es lo que sigue. Gracias, Héctor.
Gracias, Joaquín. Buen día.
El diputado Héctor Yunes, diputado del PRI, diputado local del PRI, acusando de corrupción directamente a Cuitláhuac García, dice, por miles de millones de pesos. Y yo no sabía, pero es una buena decisión de Rocío Nale haber quitado, haber impedido, pues, que le colocaran al ministro, al secretario de Finanzas de este mismo Cuitláhuac García en su gobierno. Se lo quisieron clavar, los bateó. Bien hecho. Voy contigo ahora, Leopoldo Espejel, hablando de la 4T. Te escucho.
Vecinos de Tultitlán lograron un acuerdo con el gobierno del Estado de México para que el cambio de nombre de su comunidad sea sometido a una consulta pública y definir si se renombra como la Cuarta Transformación o si se mantiene como el Paraje y Firmeza 1, 2 y 3. Ello tras una reunión que se prolongó por varias horas en la Dirección General de Gobierno del Estado de México, Región Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Lo anterior, tras el enfrentamiento con la policía registrado el pasado miércoles, cuando retiraron la nomenclatura de sus calles, en un acto de irritación colectiva por los contratiempos y trámites engorrosos y burocráticos que esta ocurrencia les acarrearía, como son el cambio de la credencial del Instituto Nacional Electoral y actualizaciones fiscales y bancarias.
Nosotros incluso estamos como en Lomas del Parque. Y entonces ahora ya nos unieron a la Cuarta Transformación. Igual vinieron y cambiaron las calles con los nombres de acuerdo a las frases del anterior gobierno.
Y ahora, ¿sí? Pues esa es la molestia de ustedes, ¿no? Y la conformidad y la incertidumbre.
Exacto, porque es más allá de que efectivamente tenemos que hacer cambio de documentos, es nos vinieron a alterar un orden que nosotros ya teníamos y porque hemos estado luchando años. Justamente porque se regularice nuestra colonia, porque nos reconozcan y porque hemos hecho todos los trámites que el gobierno nos ha pedido. O sea, nosotros hasta para poner un poste de luz hemos tenido que hacer estudios, tuvimos que hacer un estudio de terraceos. O sea, hemos hecho muchas cosas y del otro no han hecho nada.
Recordar que en un capricho servilista, la exalcaldesa morenista de Tultitlán, Elena García, sin consulta previa, decidió el cambio de nombre a esas colonias en conjunto por el de la Cuarta Transformación, colocando en sus calles nombres alusivos a programas del gobierno del expresidente López Obrador y algunas de sus frases como «Me canso ganso», esta última con Z, «Yo tengo otros datos», «Internet para todos», «Tren Maya», «Aeropuerto Felipe Ángeles», «Abrazos no balazos», «Soberanía energética», o canasta básica. La defensa legal de los vecinos, que encabeza el abogado Iván Fuentes Velázquez, señaló que en dos semanas se volverán a reunir con autoridades estatales para acordar la fecha y los lineamientos de la consulta que estará a cargo de la Autoridad Electoral Mexiquense. Con imágenes de Óscar Jiménez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Fíjese qué poca madre, esa calle se llama Mejoramiento Urbano. Y no sé si usted nos vio en las redes o en la televisión, la situación de desastre urbano que tiene esa colonia, además irregular. Pero así es. Yo insisto que, por supuesto, rechazo estos procedimientos, pero sin querer hicieron un gran retrato de la Cuarta Transformación. Primero ponerle cuarta transformación a una colonia irregular, una colonia sin asfalto, sin servicios, sin agua, sin luz, sin drenaje,
y le ponen cuarta transformación. Ese retrato no logró ningún crítico. ¿No? Ellos, pues ellos ya son todo. ¿Sí? Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios. Bueno, en Los Ángeles, pues esto que ocurre en las grandes tragedias, los saqueos, han activado un toque de queda para que nadie pueda salir por la noche para evitar los saqueos que están en medio de los incendios fuera de control. La presidenta, le decía, ordena el envío de una misión encabezada por la Defensa Nacional en apoyo al control de los incendios. Bueno, Bertalcalde Luján asume como fiscal de la Ciudad de México. La he buscado esta mañana sin éxito, ¿verdad? Yo espero que sí, algún día acepte una entrevista. Marcelo Ebrard afirma que México tiene ventajas y que saldrá adelante en la revisión del tema. Que así sea, Marcelo, que así sea. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, estos son los BGs y vamos a la catástrofe de Los Ángeles. Repito, es un desastre, es un infierno. Voy contigo, Andrea González, de la cadena Visión Latina en Los Ángeles. Adelante, te escucho.
Muchísimas gracias, Joaquín. Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Tú lo has descrito muy bien. Es un desastre, es un infierno. No se le encuentra por dónde comenzar a reconstruir. Te puedo comentar que en este momento hay 5 incendios activos. El de Pacific Palisades, que ya hemos comentado, ha sido el más destructivo en la historia de Los Ángeles. Tan solo está contenido en un 6%. Estos incendios han avisado a las autoridades, han dejado ya 10 personas sin vida, pero se espera que pueda haber muchas más cuando comience la remoción de escombros. En estos momentos no es posible, la gente no ha podido regresar a sus casas porque obviamente pues son zonas que están en mucho peligro todavía. Hay también, y esto quisiera decírtelo, se ha informado un toque de queda para las zonas de Pacific Palisades y Altadena, Pasadena, las zonas más afectadas. Habrá un toque de queda este viernes también, hubo uno el jueves, porque desafortunadamente ya comenzaron los saqueos. Son tantas las viviendas destruidas, pero no todas han sido reducidas a cenizas. Solo algunas que quedan todavía medianamente en pie, pues han empezado a ser saqueadas. Por eso la Guardia Nacional ha llegado también a Los Ángeles para resguardar estas viviendas que todavía quedan en pie para que sus dueños puedan regresar en algún momento dado a tratar de recuperar sus pertenencias.
Gracias, Andrea. Sí, Andrea González, de la cadena Visión Latina. Voy contigo, Octavio Valdés, de Univisión. Lo no visto, vamos, te escucho. A ver, Octavio Valdés, mire, uno de los riesgos que hay es que eso se extienda, el fuego se extienda. Y con esto de la destrucción viene lo que ya hemos visto, el saqueo, la rapiña, y con eso la intervención ya no de la policía, sino de la Guardia Nacional. Reconstruir Los Ángeles les va a llevar años. Voy contigo, Octavio Valdés, ahora sí, Univisión, te escucho.
Joaquín, qué gusto saludarte. Y es que estamos entrando de lleno en la zona de este desastre. Cruza solamente la frontera de Santa Mónica a Pacific Palisades y se activan las alertas que llegan a tu celular, como la alerta sísmica en la capital del país, avisando que hay una evacuación activa. La situación, vamos a ponerla en perspectiva, Joaquín. Hay un momento fundamental que va a marcar el rumbo de la emergencia que se está viviendo en estos momentos. La buena noticia que podemos sentir todos es que los vientos han bajado de intensidad, un respiro también directamente para las autoridades, quienes están enfrentando ese fuego montaña arriba. Comienza a reportarse algo de contención después de 72 horas de este fuerte incendio. De un lado, en Palisades, tenemos un 8% de contención, en apenas un 3% muy porcentajes muy discretos, Joaquín, pero que lo son todo para quienes están enfrentando este fuego. Cuando hablamos del territorio que ha sido afectado, ayer te ponía en perspectiva la alcaldía Benito Juárez, cuando reunimos todo el terreno que ha sido dañado, la alcaldía de Tlalpan entera ha sido destruida de una u otra forma. Estamos en un movimiento pues activo, te digo. Justo estamos aquí llegando con las autoridades, quienes hacen estos filtros, Joaquín. Es una emergencia activa también para los medios de comunicación. La mala noticia, Joaquín, porque siguen las malas noticias, es que los vientos de Santana que iniciaron todo el martes pasado vuelven el próximo lunes. Por eso insisto, va a ser fundamental para las autoridades, para los bomberos, para los cuerpos de emergencia, atajar y trabajar lo más pronto posible durante este fin de semana, pues para hacerle frente a este incendio, pues que tiene a 150 mil evacuados. Ya lo mencionaba Andrea, las muertes empiezan a confirmarse. No es la prioridad para las autoridades, pues la evaluación de una disculpa, Joaquín, es que estamos en este en este momento. Insisto.
Continúa,
las,
Octavio.
Las muy desafortunadas muertes no es la prioridad para las autoridades y lo han recalcado. Las 10 muertes confirmadas hasta este momento es porque los bomberos han encontrado cuerpos en casas que han ido a apagar o porque algunos vecinos que han vuelto a sus casas han encontrado esta pues terrible imagen. El contraste, la ayuda desbordada, la gente que está donando un poco de todo lo que puede y los saqueos que ya mencionaba también Andrea, que pues están siendo un problema para las autoridades y que va a ser también la prioridad en las próximas horas. Esa entonces la situación.
Oye, Octavio, yes. Y hay que recordar algo del medio de todo esto. En 3 años son las Olimpiadas justo ahí en Los Ángeles.
Y eso, Joaquín, los presupuestos, ayer hablábamos de 50 mil millones de dólares que costará una reconstrucción ideal. Ahora la gran pregunta es, ¿realmente la gente va a querer seguir viviendo aquí? Muchos han contestado que sí, muchos otros pues se lo van a tener que pensar por los altos costos de un terreno que sigue valiendo muchísimo. Quizás son terrenos que su valor a nivel mundial pues son muy codiciados. En fin, que hay muchas interrogantes en este momento. Yo me quedaría con estas dos caras de la moneda tras la tragedia, Joaquín. Por un lado, la ayuda. Hay vecinos de esta gran comunidad que no viven en los barrios afectados y que están viniendo a rociar agua con lo que pueden en casas que van encontrando, sin que nadie se los pida, sin que nadie se los pague, Joaquín. Es simplemente ganas de querer ayudar de alguna manera. La situación va a continuar de esta manera, la situación va a ser atajada con Guardia Nacional, son 8,000 elementos que están llegando para tareas diferentes, desde bulldozers, volar helicópteros, por supuesto atacar el fuego, los incendios, otras labores de seguridad, de rescate, en fin, que hay todo un despliegue con estos recursos que se han activado a nivel federal, que se empiezan a ver a cuentagotas, pero que hay muchísimos afectados que van a tardar en recibir un dólar siquiera para poder enfrentar esto. Las historias se cuentan por miles. Personas que perdieron su casa, jardineros que tenían dentro de esa casa su equipo de trabajo. Se quedan sin casa, ¿sí?, se quedan sin trabajo, se quedan sin nada, Joaquín, con lo puesto. A eso nos estamos enfrentando al contar estas historias.
Bueno, y lo que falta, porque las historias todavía no se empiezan a contar. Gracias por tu reporte. Gracias, Octavio Valdés de Univisión, muchas gracias por tu reporte extraordinario. Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula en Los Ángeles, adelante.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes, aquí nos encontramos en Palace Heights junto a Malibú, junto a Santa Mónica. A mis espaldas la Guardia Nacional, Joaquín, ya está lista, acaban de llegar. Hace unos momentos pudimos captar imágenes de su llegada a esta zona del centro de comando, en donde está la Guardia Nacional, la Policía de Los Ángeles, la Patrulla de California, el Sheriff del de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos, es decir, todas las autoridades locales, estatales y federales están en esta zona. Y es que, bueno, como se mencionó hoy en la mañana, que se actualizaron los datos a través de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en donde se confirman las 10 muertes. Ella ahorita se encuentra pues un poco
temerosa, y es que a ella en las recientes elecciones pasadas le quitó fondos precisamente al Departamento de Bomberos en una de sus proposiciones, y le quitó 17 millones de dólares. Querían quitarle 23, le quitó 17 millones de dólares. Ahora ha sido pues bastante criticada. No estuvo en el momento, estaba en Ghana. De hecho, la enfrentó una persona, un civil, a las afueras del avión, preguntándole qué hacía allá y por qué no estaba pendiente, si ya había pronósticos que los vientos correrían de más de 150 kilómetros por hora y provocarían estas tragedias que están sucediendo aquí, Joaquín. Así es que la situación en todos los aspectos está muy complicada. Como bien lo decía mi compañero Octavio, los vientos en este momento están calmados. Hasta las 6 de la tarde está programado que estarán fuertes los vientos de unos 80 kilómetros por hora. Acá a mis espaldas, Golden Hills, también explotó ya un incendio nuevamente. Así es que el sábado, domingo, lunes, martes, se pronostican que regresen esos fuertes vientos de más de 150 kilómetros por hora. En lo que se refiere a la comunidad, Joaquín, algo muy importante, están donando comida en sus famosas loncheras o sus cocinas móviles. Mucha gente que viene a apoyar tanto a las autoridades como a la comunidad. En el Convention Center de Pasadena está saturado, la gente se está yendo a otro lado, sin embargo, ahí llegan voluntarios a donarles. En el Rose Bowl de Pasadena también están llegando. Pero ayer, Joaquín, pues no puede faltar la presencia mexicana, un taquero personalmente vino y les empezó a ofrecer tacos de manera gratuita a todos los que estaban trabajando y, por supuesto, a los residentes que de repente vienen a dar una vuelta. Pero la presencia de los mexicanos, Joaquín, la verdad que es bastante agradecida por parte de la comunidad, aunque aquí la mayor parte de los que residen, sí, o residían y tenían sus propiedades, son de origen anglosajón y de mucho dinero, Joaquín. Así es que, bueno, esto lamentablemente continuará y pues las autoridades siguen recomendando a la comunidad que se albergue en algunos lugares que tiene disponible. Bien. Ya ofrecieron casas de esas que se rentan a través de las redes sociales, de aplicaciones que serán de manera gratuita para los que necesiten. Así es que, Joaquín, hay mucha solidaridad, sin embargo, bueno, la tragedia continúa.
No, la tragedia todavía no la vemos del todo. Gracias, Humberto Barrera. A ver qué pasa el fin de semana. Y le digo, la tragedia no la hemos medido, no le hemos dado el golpe a esta catástrofe en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque de aquí va a ser otra ciudad y va a ser otro estado de ánimo de la gente de Los Ángeles. Y de aquí vamos a empezar a conocer actos heroicos, historias terribles y también historias miserables. Esa es la condición humana. Por la mañana la presidenta Sheinbaum anunció que va a enviar una misión en apoyo a los combates a los incendios allá en Los Ángeles y en apoyo también de los mexicanos, le digo, hay millones de mexicanos viviendo en Los Ángeles, sí, millones. Y también le doy este dato, será encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su plan DN3 y el personal especializado de CONAFOR. Te escucho, Israel.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Esta mañana, como tú muy bien lo señalas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló, Joaquín, que a través del canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente se tuvo contacto con los funcionarios de la administración de Joe Biden y también del gobernador de California, con quien se acordó, Joaquín, el envío de este equipo, de esta misión de apoyo, como la presidenta Sheinbaum Pardo la definió. Expertos en el combate de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, pero también a Joaquín, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, que conforman el plan DN3 para apoyar justamente, Joaquín, a la población que lamentablemente ha resultado afectada, pero principalmente, tú lo señalabas, Joaquín, a los miles y miles de mexicanos que viven justamente en ese punto de la Unión Americana devastado por los fuertes incendios. Así lo anunció la presidenta Sheinbaum Pardo.
Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario que está conformado por combatientes de incendios forestales de CONAFOR y por equipo del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Están esperando los papeles, sobre todo, que tienen que ver para poder llegar a los Estados Unidos, pero vamos a apoyar, no solamente porque el pueblo y el gobierno de México siempre han sido generosos, sino además porque hay muchos mexicanos en esta zona de los Estados Unidos.
Ahí está, Joaquín, la solidaridad del gobierno de nuestro país. Este equipo está pues cumpliendo con los trámites migratorios respectivos y se espera que esta misma noche llegue justamente a esta zona devastada. Joaquín, bueno, el reporte por el momento.
Ese es el reporte. Y mire, le voy a dar un dato. Trump va a expulsar a los migrantes, ¿no? En California, y particularmente en Los Ángeles, el 43% de la mano de obra de construcción, es decir, de albañiles, carpinteros, fontaneros, todos, es de origen mexicano. Así, de ese tamaño. ¿Los van a expulsar? ¿Quién va a reconstruir Los Ángeles? Bueno, voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, se ha consumado el golpe en Venezuela. Maduro protesta como lo que era un dictador, pero para un tercer gobierno, para una tercera etapa de su dictadura. María Corina Machado reaparece en un videomensaje y dice que ayer fue detenida por hombres armados y la obligaron a grabar un video y que luego la dejaron ir. La Corte advierte aquí en México que no podrá garantizar las obligaciones laborales de sus trabajadores por el recorte al presupuesto. Tómala, entonces sí, va a haber problemas. Continuamos.
Para Primera de Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues aquí tengo. Le voy a invitar al fútbol, déjeme hablarle de algo, así que nos saque un poco de todo esto. Puma recibe al Necaxa el domingo, 12 del día, en el Estadio de Ciudad Universitaria. Tengo aquí 3 invitaciones dobles, o sea, 6 boletos, y otros 4 para mis redes. Le repito, domingo Puma recibe al Necaxa, ya vuelve el fútbol a las 12 del día, que es el horario que debe ser en Ciudad Universitaria. Y es viernes con el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con nuestra sección de lo que no nos enseñan en las escuelas o en la escuela. Querido José Antonio, buenas tardes.
Querido Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bien, gracias.
Verte al término de esta primera semana ya más laboral del año. Y bueno, pues hoy, Joaquín, con un tema que me parece que se ha vuelto uno de los mantras de la generación actual, de esas cosas que son fundamentales en la vida y que la escuela efectivamente no nos las enseña, que es cómo enfrentar los fracasos en la vida. Todos, Joaquín, todos estamos en algún momento de la vida sujetos a fracasar en algo. Yo no conozco una persona que no haya tenido en algo, en algún momento de la vida, en alguna circunstancia, un fracaso. Y cuando no estamos verdaderamente listos para fracasar, cuando no estamos con esa capacidad para fracasar, entonces tendemos a la depresión. Por eso, entre otras cosas, ha crecido tanto la depresión entre los jóvenes. Estaban esperando un mundo lleno de cosas rosas, positivas, y al momento del fracaso no están preparados para ello.
Es que no hay escuela para el fracaso, nadie te dice cómo enfrentar el fracaso. Es más, ni te hablan de la posibilidad del fracaso.
Bueno, y eso es el punto, Joaquín, quizás más fuerte todo esto, que hemos, sobre todo la generación mía, que es la generación X, y un poco hacia adelante, hemos tenido un gran defecto con los hijos, los hemos sobreprotegido. No hemos dejado que se enfrenten a sus propios problemas. Ya hay bastante escrito al respecto. Una filósofa en Montserrat Nabrera definía en el año 2000 a esta nueva generación como la generación de cristal, porque es una generación que se rompe con facilidad. Claro, cuando un fracaso en la vida te toma con una gran falta de flexibilidad para poder comprender que la vida también se comporta de esas cosas, entonces dejas de tener una explicación a lo malo que te está pasando y te terminas rompiendo como persona. Una persona que, claro, nadie está preparado para el fracaso, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, a nadie le gusta fracasar, todo lo contrario. El fracaso es algo que duele, es algo que lastima, es algo que a las personas las sobaja. Pero eso va a llegar. ¿Y cómo vamos a reaccionar frente a eso? Si va a ser una ruptura interior, si nos vamos a dejar romper por el fracaso, si es lo que vamos a enseñar, ya no nos vamos a levantar. Si en cambio logramos en un momento determinado comprender ese fracaso, volvernos a reconstruir y salir adelante, eso es lo que tendríamos que estar enseñando y no estamos enseñando. Lo que a veces hemos olvidado y hemos perdido de vista es que todos somos vulnerables. Eso es cierto. Todos tenemos la capacidad de ser heridos, Joaquín, en cualquier circunstancia, porque fracasamos en una cuestión profesional, porque nos chocan aquí afuera, ahora saliendo. Todas esas cosas, estamos en continua exposición a tener un problema, a que eso se convierta en alguna circunstancia de fracaso. Pero no debemos de confundir la vulnerabilidad con la fragilidad, con la debilidad. Que eso es la actitud de una persona que una vez que ha fracasado, que una vez que las cosas no han ido como quería, ya no tiene la posibilidad de levantarse. Se queda, lo hablábamos el martes, ¿no? Cuando uno va a su esquina, se queda en la lona y ya no se puede levantar del ring. Tenemos que empezar a dar las herramientas a las personas, a los jóvenes, para que puedan levantarse de esos fracasos. Y yo creo que en ese punto, Joaquín, hay una gran falla en el sistema educativo. Fíjate que hay dos profesores americanos de apellidos Haidt y Lukianoff que escribieron un libro que se publicó en 2022 que se titula La transformación de la mente moderna, cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso. Y te explica cómo no le estamos dando los elementos a esta juventud para que pueda sobreponerse. Y entre una de las cosas que hablan es lo que ellos denominan la falsedad de la fragilidad. ¿Tú te acuerdas cuál era el dicho que decíamos hace años? Decían, lo que no te mata, te fortalece. Ahora es al revés. Ahora, en muchos, sobre todo ellos hablan mucho del medio universitario, de las universidades en Estados Unidos. Ellos dicen, no, ahora lo que se dice es lo que no te mata, te hace más débil. O sea, que tienes que evitar toda circunstancia difícil, porque si no te mata, de todas maneras te va a acabar afectando. Cuando lo que
o
veíamos
sea que si no te mata, te debilita.
Exactamente. Fíjate cómo es un pensamiento distinto del que teníamos hasta hace unos 15 o 20 años. Hoy lo que se piensa en muchos sectores educativos, en la transmisión del conocimiento, en la sobreprotección, es que cualquier cosa va a acabar a un niño, a un joven, si no lo afecta mucho, lo va a acabar por lo menos dándole algún tipo de sentimiento negativo, lo va a dejar traumado para un futuro, cuidado, no lo regañes de esa manera tan fuerte porque puede quedar traumado para los siguientes años, etcétera. Eso llevado al extremo, a lo que está haciendo es que ese niño, el día de mañana, cuando no estén sus padres, cuando no esté el maestro, y se tope con la vida, y la vida le dé entonces un encontronazo, porque eso va a suceder, entonces no va a tener la posibilidad de poderse levantar. Qué importante, Joaquín, enseñar a los niños, enseñar a la gente a levantarse y a entender y a comprender el fracaso, que es parte de la vida. Fíjate que la cultura en algún momento muy empresarial norteamericana, fracasar no se veía mal. ¿Cuántas veces no fracasó, por ejemplo, Steve Jobs antes de sacar adelante Apple? ¿Cuántas veces no fracasó Elon Musk? ¿Cuántas veces no inclusive medio quebraron sus empresas? Fracasar no es que esté mal. Lo que está mal es no intentar volver a salir adelante. En niveles o en ambientes muy sobreprotectores o en culturas como la nuestra, fracasar se ve como un delito, como si fuera un pecado, como algo que hay que ocultar. Decía Séneca, la falta no está en el fracaso, la falta está en dejar de intentar hacer las cosas. Y esto me parece que es algo que no estamos transmitiendo a las generaciones. Está pasándole mucho a los papás jóvenes hoy, pasa mucho en nuestro país, a mí me toca verlo, esta idea de que en vez de preparar al niño para el camino, queremos preparar el camino para el niño. Pero el camino, tú no lo puedes preparar. Esa es la vida y eso es lo que les va a tocar a ellos. Si tú no les das un sentido de fuerza de voluntad, si no se van preparando de alguna manera, el golpe que van a tener adelante es fuerte. Y eso está faltando hoy en las escuelas y está faltando también en las casas, Joaquín. Enseñar a los niños que pueden fracasar.
Sí, pero no se enseña eso.
No, no se enseña.
Yo insisto, José Antonio, ni siquiera te hablan del fracaso.
No.
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 Vamos, no es un tema escolar.
No. Es más, yo te diría, es algo, está tan fuera del lenguaje el fracaso, que cuando le pasa por primera vez a un adolescente, un fracaso en un noviazgo, un fracaso porque reprobó una materia, ni siquiera entiende lo que le está pasando. Se siente culpable, se siente con una autoestima por los suelos y con cero o con muy poca fuerza de voluntad para poder salir adelante. Tenemos que enseñar que la vida también se compone de fracasos. Y eso
fíjate,
no está.
Yo creo que el mejor campo para empezar con ese tema de la posibilidad de fracasar, para mí debería ser en la educación deportiva. Pero como claro, tampoco hay educación deportiva en claro, las escuelas, claro, yo con la escuela que fui, que está aquí enfrente, sí, ¿sí? Por ejemplo, el equipo de fútbol, en el equipo de natación que yo estaba en todo, ¿sí? Te hablaban de la posibilidad de perder.
Claro, claro, claro. Y entonces...
Pero eso no me lo enseñaron ni en la clase de filosofía, ni en ninguna, ¿sí? Nunca, yo jamás escuché la palabra fracaso en toda mi educación, no sé, primaria, secundaria, preparatoria, ni siquiera en la universidad, jamás escuché la palabra fracaso como una posibilidad. Solo la escuché más tarde, fracaso como eso, como una derrota de la que no te levantas.
Este es el punto, Joaquín. Lo has dicho de una manera tan cierta. Es que el fracaso no es una derrota. Lo vemos como derrota. En la parte deportiva, tú pierdes un partido de fútbol y si lo ves como una derrota total, ya no te presentas al siguiente partido de fútbol. No, lo que hacen es vamos por el siguiente y nos vamos a levantar. Y esa fuerza de voluntad que te permite presentarte al siguiente partido es lo que te permite en un momento determinado salir adelante en la vida.
Y fíjate, era mucho más marcado en deportes que es individual, por ejemplo, la natación. Sí. Porque en la natación no pierde un equipo, pierdes tú.
Así es.
Te derrotan a ti.
A ti.
Fracasas tú.
Tú, así es. Y si no hay alguien que te esté ayudando y explicando... Oye, esto es parte de un proceso natural de la vida. Puede no gustarnos, puede no ser lo mejor. Todos quisiéramos ganar todo el tiempo. Todos quisiéramos que las cosas fueran positivas todo el tiempo. Pero la vida no es así. Y eso no lo estamos enseñando. Y tan no lo estamos enseñando, Joaquín, que una, yo creo, de las características que hoy en muchos sistemas sociales y políticos del mundo están dando ese enojo en contra de ciertos gobiernos, ese enojo en contra del estatus social, de lo que se ve, ese antisistema que se está dando, es porque se espera que todo sea perfecto y la perfección no existe. Y no somos capaces de perdonar la imperfección. ¿Por qué? Porque no entendemos el sentido del fracaso. Si lo entendiéramos, comprenderíamos que no hay blanco y negro en la vida, que son grises, grises más claritos, grises más oscuros. Pero cuando no entendemos eso, perdemos la flexibilidad del pensamiento. Entender, acoplarnos a la realidad, y entonces es cuando nos rompemos. El fracaso nos rompe como personas, lo que no podemos permitir que le pase a los jóvenes.
Y cuando te rompe, ¿qué haces? ¿Cómo te reconstruyes? ¿O qué? ¿O te puedes reconstruir?
No. Ese es el punto, Joaquín. Por eso, porque tenemos tantos jóvenes rotos, porque no saben fracasar, es que tenemos el nivel de adicciones que estamos teniendo en este momento. Es por lo que tenemos la elevación terrible en los niveles de ansiedad y depresión que estamos teniendo. Eso se explica porque ya no encuentran salida, porque están rotos. ¿Cómo entonces enseñar a fracasar? Es cuando se le dice a una persona, mira, puedes ganar o puedes perder. Ganar o perder está en ti. Y si pierdes, pues ya perdiste. El siguiente partido, si lo perdiste, lo puedes ganar. Y está en ti volver a jugar. No porque fracasaste, ya no tienes la posibilidad de seguir adelante. Esa es la señal que habría que poder transmitir a la juventud. Y que yo la veo, la verdad, hoy especialmente muy perdida por la sobreprotección. Por la sobreprotección que hay, Joaquín. Si no transmitimos eso hoy a esta generación que viene, ¿cómo esperamos que se levante? Me acabas de preguntar.
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Porque te repito, yo la primera conversación que creo tengo en mi vida, y ahora voy a cumplir años el día 7, del fracaso. La primera conversación, y que he tenido, claro que los he tenido. ¿Quién los ha tenido? El que diga que no los ha tenido es un mentiroso.
Sí.
O un ángel. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano el fracaso.
Y fíjate, Joaquín, que el fracaso también hay que ver que tiene cosas que se vuelven positivas dentro de lo malo, porque el fracaso es malo per se. Pero ¿qué cosas buenas nos podemos sacar de ahí? Los aprendizajes, la humildad, el volvernos mucho más comprensivos con los demás. A veces una persona a la que le va demasiado bien demasiado tiempo pierde contacto con la realidad, el ego se le inflama y entonces empieza a dejar de tener cosas positivas. Cuidado, el fracaso bien manejado es una herramienta en la vida también, y con eso no quiero decir que el fracaso sea algo positivo, ni muchísimo menos, pero el fracaso, yo te lo diría de alguna forma, siendo parte de la vida, se puede convertir en algo positivo si sabemos explicarlo. ¿Y cómo explicarlo, Joaquín? Yo creo que esto sería como el consejo, ¿no? Esto que no se enseña en la escuela, esto que no se aprende de alguna manera. Enseñando mucho a través de los deportes, mucho a través de la competencia y mucho siempre dando la idea de que te caíste, te levantas.
Sí.
Y volvemos adelante. Te caíste, te puedes levantar. Te caíste, tuviste culpa de algo, probablemente sí, pero no de todo. Te puedes volver a levantar. Tú vales para levantarte.
Yo lo diría, si te caes, te levantas.
Así es. Así es, Joaquín. Esa filosofía, si te caes, te levantas, vale más que todo lo que nos puedan enseñar en la escuela junto de matemáticas, de biología, además. Eso solo vale una educación completa. Y no lo enseñamos.
Pues bueno, lo estamos aprendiendo contigo, sí, porque no nos lo enseñaron en la escuela. Y siguen sin enseñarlo.
Así es.
Gracias, querido José Antonio.
Gracias, querido Joaquín.
El doctor José Antonio Lozano Díez, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, Ernesto Zedillo, expresidente de México, advierte que México va hacia un estado policial con la reforma a la Guardia Nacional y la desaparición de los órganos autónomos. Dio una conferencia a distancia en el ITAM, conferencia en la que, por su lado, en eventos separados, participó esta mañana Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y le tendré el reporte en un momento. ¿Cómo va el bloqueo en el periférico aquí por la salida de Querétaro? Pues un desastre. Y en viernes, por si va o viene usted, ¿sí? Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, vamos con el reporte de la mañanera hoy. Israel, primero vamos a ir al resumen y enseguida voy contigo, Israel Aldave. Laura.
Gracias, Joaquín. El diputado priista Héctor Yunes Landa denuncia en este espacio que en el gobierno de Cuitláhuac García, en Veracruz, se desviaron miles de millones de pesos y lo acusa de corrupción. Pide a la presidenta de la República que retire el nombramiento de Cuitláhuac García como director de Cenegas. La Marina anuncia la remodelación de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Transportistas esquician el periférico norte con bloqueos rumbo a la Ciudad de México. Imparables los incendios en Los Ángeles que han destruido ya 10,000 construcciones. La presidenta Claudia Sheinbaum envía a Los Ángeles una misión de apoyo. En medio del repudio, Nicolás Maduro asume su tercer mandato en Venezuela. Se proclama presidente sin haber mostrado las actas. Estados Unidos lo desconoce y aumenta a $25 millones la recompensa por su captura. Donald Trump es declarado culpable de 34 cargos por falsificación de documentos fiscales en el caso de la actriz porno. Una sentencia simbólica, pero que lo convierte en el primer presidente convicto en la historia de Estados Unidos. Joaquín.
Gracias, continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Voy contigo, Israel Aldave. ¿Qué más en la mañanera? Lo del aeropuerto, te escucho.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En varios temas abordó esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera de aquí de Palacio Nacional. De entrada, Joaquín, se le cuestionó su opinión sobre lo que había ocurrido en las últimas horas allá en Venezuela. Dijo la mandataria federal que su gobierno pues respeta la autodeterminación de los pueblos. En lo que dijo no estar de acuerdo es en la persecución política de los adversarios. Esto, por supuesto, Joaquín, referente a este presunto secuestro de la vida de la opositora venezolana, María Corina Machado.
De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra opinión y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por... No estoy diciendo que se persiga en otro lado, sino en general. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Por otra parte, Joaquín anunció una inversión de 8,000 millones de pesos para remodelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Esto, Joaquín, para que esté listo para el Mundial de Fútbol que se va a realizar en el 2026 entre México, los Estados Unidos y Canadá. Resaltó Joaquín la presidenta Sheinbaum Pardo que mientras se lleva a cabo estas labores de remodelación, el aeropuerto va a seguir operando de manera normal.
Para el Mundial, de todas maneras, pues realmente los dos aeropuertos cuando se realicen juegos en la Ciudad de México son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ambos aeropuertos estarán pues promoviéndose a través de la FIFA y de Gabriela Cuevas, que es nuestra representante para todo lo que tiene que ver con el Mundial. Para que puedan promoverse los dos aeropuertos para la llegada de los jugadores, de los turistas, etcétera, etcétera.
Ahí está, Joaquín, y por eso se va a llevar a cabo esta remodelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Por otra parte, Joaquín, ayer reportábamos esta reunión entre la presidenta Sheinbaum Pardo con los integrantes del Consejo General del INE, quienes vinieron a solicitarle más recursos para llevar a cabo la elección judicial. Hoy dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que los integrantes del INE tienen que esclarecer ante la opinión pública en qué van a gastar estos recursos, y les dejó muy bien claro que el único aumento que podrían tener para llevar a cabo este ejercicio, pues se tiene que ver con el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial.
Entonces, pues no es que haya recursos, El presupuesto está etiquetado por el presupuesto de egresos de la Federación, no es que haya recursos en alguna bolsa. El único recurso disponible que existe adicional para la celebración de las elecciones es el de los fideicomisos del Poder Judicial.
Por otra parte, Joaquín, hoy la presidenta anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo a mujeres artesanas de los pueblos originarios y afromexicanas para que puedan solventar justamente las actividades que realizan. Joaquín, el reporte con las imágenes de Oscar Rea, aquí desde Palacio Nacional.
Gracias, gracias Israel Aldave. Y voy a ir contigo, vamos a Caracas. Voy contigo, Álvaro Algarraga. El tema es que el dictador se impuso. Abrazado por quién, por otro sátrapa, Daniel Ortega, y llevando de testigo a Díaz-Canel. Te escucho.
La tensión en Venezuela aumenta a medida que transcurren las horas. Nicolás Maduro asumió este viernes su tercer mandato consecutivo entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado. La investidura se produjo un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto o secuestro de su líder María Corina Machado, que el gobierno negó y calificó de invento, mientras el plan de Edmundo González Urrutia de asumir el cargo se vuelve cada hora más improbable, aunque él prometió estar en Caracas este viernes para su juramentación. En los alrededores del Palacio Legislativo y el resto de los poderes públicos en el centro de Caracas fueron desplegados centenares de agentes de seguridad fuertemente armados, parte del Plan de Defensa Nacional de Maduro. Las autoridades anunciaron este viernes el cierre en la madrugada de la frontera con Colombia hasta el lunes ante la supuesta información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos, que niega cualquier complot, ha expresado su reconocimiento a González Urrutia, que visitó la Casa Blanca esta semana. El próximo presidente Donald Trump se refirió el jueves como presidente electo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias, gracias. Y voy contigo, don Pepe. Este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Alguna vez Octavio Paz comparó a los presidentes priistas con monarcas, pero aclaró que lo eran solo por 6 años. Lo confirmó don José López Portillo cuando declaró: al asumir el poder a los presidentes nos dan todo, pero al terminar nos quitan todo. Yo he calificado al régimen creado por el López Obradorismo como una réplica de aquella presidencia imperial, pero está la continuidad que estamos viviendo que se ha roto el molde del que hablaron Paz y López Portillo. La misma propuesta de reforma electoral significa un salto cuántico al pasado. Son reflexiones que creo pertinentes, Joaquín, sí, pero inútiles. Reventarán como pompas de jabón este domingo ante la concentración para celebrar los primeros 100 días de la presidencia de la doctora Sheinbaum. Esa va a ser una demostración de poder del oficialismo y de la presidencia imperial. Gracias. Y buenas tardes.
Gracias, Joaquín. Voy contigo, Enrique Hernández. Gracias, don Pepe. Esta mañana hubo un seminario del ITAM. Primero estuvo Marcelo Ebrard, quien dijo que vamos a salir bien en la negociación del T-MEC. Y luego estuvo Ernesto Zedillo, quien dijo que este país va a la militarización por el tema de la Guardia Nacional y por la desaparición del Poder Judicial. Te escucho, Enrique.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto. Y es que en efecto en este seminario se dieron fuertes críticas en torno a lo que es la composición del entorno internacional que va a recomponer si México no está al margen, y por ello, por lo pronto, Marcelo Ebrard le asegura que hay todo el apoyo estructural y también pues medidas que pueden hacer que haya un buen resultado en cuanto a las negociaciones en breve con la administración del próximo presidente Donald Trump o el presidente electo. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Y estamos hablando de que ese comercio y esa inversión están creciendo. Entonces, es evidente que eso es un gran activo para México en el momento del inicio de esta nueva administración, porque con el presidente Trump negociamos este acuerdo.
Y es que también Marcelo Ebrard presentó lo que es una carta de navegación, que son tres puntos en los que se destaca también el tema de la seguridad, Joaquín, porque él deja entrever que el 85% de las armas que llegan justamente al cártel de Sinaloa vienen de solamente seis casas que venden armas en Estados Unidos, y que llama la atención que justamente en seis años la administración de norteamericana ha asegurado únicamente 3,000 armas, mientras que en este tiempo, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se han, bueno, asegurado miles de armas, porque también será un punto si es que se quiere reducir lo que es esta guerra del fentanilo. También habló el expresidente Ernesto Zedillo, Joaquín, y bueno, vaya crítica, porque dice que está en peligro el orden internacional, y por ello también lamentó que México en pocos meses ha perdido la categoría de un país democrático, y que por ello también es importante que se retome lo que es, o que se eche reversa a la reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo.
Me preocupa mucho, porque en unos cuantos meses México parece, yo diría sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático, que al menos en principio cree y trata de practicar la aplicación del Estado de Derecho. Y esto, pues desde mi punto de vista, nos toma en el peor momento. Siempre es un mal momento, pero este momento puede ser particularmente grave.
Bien. Pues ahí está la advertencia del expresidente Ernesto Zedillo, aquí en el reporte que les tengo.
Gracias, eso es todo. Buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga, lo dejo con Chumel Torres, y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Que le vaya muy bien y que tenga un gran, gran fin de semana. Buenas tardes.
El análisis de López Dóriga, de los sucesos que más te interesan, llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.